Convenio de Desempeño UTA 1309 Educación de Calidad para Todos, un compromiso con la formación inicial de profesores de la Universidad de Tarapacá. Coordinación General Objetivo Específico N Grados 3. Índice el aprendizaje conceptual, 5 a través de la utilización de pizarras individuales 5 Daniela Denise Rivera Estuardo, 5 elaborando un plan de emergencia para mi barrio, 9 potenciando diálogos solidarios entre la escuela y 9 la comunidad como territorio de saberes, 9 Fanny Janet Barrientos Cruzat menos 9 conociendo y valorando nuestra historia regional 2014 a 18 Isabel de Lourdes Vera Chamorro, 18 Arica en la segunda mitad del siglo XX menos 22 María Loreto Toledo Carrasco, 22. 2. Introducción estimados colegas profesores y profesoras del sistema educacional de la región de Arica y Parinacota, en el marco del Convenio de Desempeño Educación de Calidad para Todos, un compromiso con la formación inicial de profesores de la Universidad de Tarapacá, CDFIP, queremos darles una cariñosa bienvenida a la lectura del segundo dossier producto del seminario Prácticas Docentes de Calidad, Enseñar Ciencias Sociales, Geografía e Historia realizado en nuestra Casa de Estudios Superiores en el mes de agosto del presente año. Esta valiosa actividad está enmarcada en una serie de seminarios que han sido impulsados con miras a relevar las prácticas docentes de calidad de los profesores y profesoras del Sistema Comunal de Arica, generando una instancia en la que ellos puedan compartir con otros docentes de áreas afines, sus experiencias exitosas de aula las cuales han sido plasmadas en este documento. En coherencia con el objetivo general del CDFIP UTA que refiere formar profesores de excelencia, con competencias profesionales de alto nivel que les permita ser agentes de cambio en el sistema escolar de la región de Arica y Parinacota, con énfasis en establecimientos de entornos vulnerables, es que se han impulsado estas acciones que sabemos tributan directamente en la actualización pedagógica de nuestra comunidad de docentes. Profesores y profesoras, es el momento de afianzar los vínculos entre la comunidad universitaria y los establecimientos educacionales de la región. Tenemos convicción sobre la importancia de fortalecer la colectividad de profesores y profesoras, reforzando los lazos de mutua colaboración y generando, con ustedes comunidades de aprendizaje. 3. Les invitamos a leer y disfrutar de este documento que con el equipo de gestión hemos preparado con mucho afecto para ustedes. 4. El aprendizaje conceptual a través de la utilización de pizarras individuales Daniela Denise Rivera Estuardo Colegio Leonardo da Vinci, 8 Biou. Básico resumen los alumnos y alumnas analizan e interpretan las principales características de las monarquías absolutas y los postulados de la Ilustración. En sus conclusiones establecen y comprenden el desarrollo posterior del despotismo ilustrado como una forma de gobierno absolutista que adopta las ideas de la Ilustración de forma paternalista para mantener su forma de gobierno, pero sin la intervención de los gobernados. A partir de esta premisa, los alumnos y alumnas establecen, describen y sintetizan las principales características del despotismo ilustrado en la siguiente frase, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La pizarra individual 1 constituye una herramienta importante en esta experiencia educativa, puesto que durante el desarrollo de la clase, los alumnos y alumnas descubren y describen los principales conceptos que les permiten establecer elementos de continuidad y cambio entre las monarquías absolutas y el despotismo ilustrado desarrollado en Europa durante el siglo XVII. Relevante de la actividad resulta el hecho de que los estudiantes realizan el análisis y síntesis de los principales conceptos utilizando sus propias palabras, de manera que se convierten en constructores de su propio conocimiento. Introducción. La pizarra se puede considerar como una de las herramientas más importantes utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues es un elemento de observación directa que se encuentra en todas las aulas de clases. Además, su presencia hace innecesario otro recurso. 1. Las pizarras individuales fueron elaboradas con fundas plásticas tamaño oficio con una hoja blanca en su interior. Para escribir en ellas, se usa un marcador de pizarra. 5. Técnico para su utilización, y solo se requiere la atención de los alumnos y alumnas y el dinamismo con el que el docente desarrolla la clase. Sobre la base de estos antecedentes, la experiencia didáctica se basa en el uso de pizarras individuales como medio para proporcionar el desarrollo de información relevante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en un área curricular específica. También facilita la interpretación de conceptos clave y la lluvia de ideas, hechos que permiten desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes. En consecuencia, el rol didáctico de la pizarra radica en que permite a los alumnos participar espontáneamente al establecer sus puntos de vista y cuestionamientos, también les permiten que desarrollen su interés, que formulen conclusiones. Esta consideración resulta fundamental por cuanto la actividad intenta propiciar el 100% de la participación de todos los alumnos y alumnas presentes en el aula de clases, incluso de los más tímidos, de aquellos que no siempre se atreven a levantar la mano y dar a conocer su opinión, así como también monitorear los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la perspectiva del docente, le permite constituirse en un guía del conocimiento, pues ha sido concebida para conducir paso a paso todas las consideraciones de los estudiantes. Esta experiencia de aula se inicia y basa en las siguientes inquietudes: ¿cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas? ¿Qué estrategias utilizan para aprender? ¿Cuántas veces, en nuestro rol como profesores hemos dicho, que conteste alguien más? Bueno, pues con esta experiencia didáctica es posible garantizar la participación de todos los alumnos, además de un monitoreo mucho más rápido y eficiente. Experiencia didáctica. La experiencia didáctica fue desarrollada en un 8 BU básico. La unidad 3 abordada se denomina el Estado moderno, siglos XVI-XVIII. El aprendizaje esperado de la clase consiste en que los estudiantes analicen e interpreten fuentes escritas, estableciendo las principales características de las monarquías absolutas y los pensamientos de las 6. Ilustración para el posterior desarrollo del despotismo ilustrado en Europa. Inicio de la clase. Los alumnos y alumnas analizaron dos frases, una representativa de la monarquía absoluta, el Estado soy yo, otra representativa de los postulados de la Ilustración, ten el valor de servirte de tu propia razón. A través de este análisis, los alumnos y alumnas desarrollaron una lluvia de ideas con las pizarras individuales en las que escribieron un concepto que resumiese de mejor forma las frases seleccionadas. Mediante la lluvia de ideas establecieron las principales características de la monarquía absoluta y la Ilustración. Desarrollo de la clase. Los estudiantes observaron e interpretaron dos mapas conceptuales alusivos a la monarquía absoluta y los postulados de la Ilustración. La profesora entregó una guía en la que, a través del análisis e interpretación de fuentes escritas, los estudiantes respondieron una serie de preguntas. Cierre de la clase. Los alumnos y alumnas elaboraron sus conclusiones en torno a la fusión entre las monarquías absolutas y los postulados de la Ilustración, dando paso al nacimiento del despotismo ilustrado, todo ello a través de la realización de una tabla comparativa en la que los alumnos utilizaron sus pizarras individuales para completarla mediante el monitoreo constante de la profesora. Conclusiones. La actividad se centró en que estudiantes reconociesen los principales procesos políticos y económicos que consolidan al Estado como la principal forma para organizar la sociedad. También se centró en que 7. Los estudiantes reflexionasen acerca de la proyección de los conceptos en la actualidad, a la vez que profundizasen en las transformaciones culturales del periodo que posibilitaron el surgimiento y desarrollo del pensamiento ilustrado, comprendido como un movimiento de emancipación intelectual, que establece las bases de una nueva visión de las relaciones sociales y del orden político que se proyecta hasta el presente. En concordancia con lo anterior, los objetivos de aprendizaje de la asignatura promueven el estudio sistemático de distintas sociedades humanas a lo largo del tiempo, con el propósito de que los estudiantes reconozcan tanto las relaciones dinámicas de continuidad y cambio entre pasado, presente y futuro, como así también los múltiples antecedentes y causas inherentes al pasado que conforman la riqueza y la complejidad de los acontecimientos y procesos históricos. De igual modo, me interesa que comprendan que la realidad social, ya sea en el pasado o en el presente, es una realidad compleja, sobre la cual existen distintas perspectivas para abordarla e interpretaciones para comprenderla. Por ello, con el objetivo de evitar sesgos y promover el pensamiento histórico crítico y riguroso. Estos objetivos fomentan la revisión de diversas fuentes históricas y de distintas interpretaciones. A fin de que desarrollen adecuadamente un pensamiento histórico, se espera que los alumnos y alumnas vayan desarrollando progresivamente su capacidad de contextualización histórica, es decir, que puedan situar las sociedades estudiadas en su época y lugar, y abordar el estudio del ser humano en el tiempo de forma crítica y empática. 8. Elaborando un plan de emergencia para mi barrio, potenciando diálogos solidarios entre la escuela y la comunidad como territorio de saberes. Fanny Janet Barrientos Cruzat, Liceo Politécnico Arica, Educación Media. Resumen: esta propuesta para enseñar el espacio geográfico es una contribución al entendimiento en el aula de la complejidad del mundo actual como escenario geográfico. Se trata de interpretar el espacio geográfico cotidiano y expresarlo en mapas, planos, bocetos, gráficos, entrevistas, redacción de textos, mapas conceptuales, trípticos, conversaciones. Observar, comprender, explicar e intervenir en estos espacios humanos y naturales emergentes constituye la base de esta propuesta pedagógica a través de la metodología de proyecto aprendizaje-servicio, porque potencia diálogos solidarios, analíticos, críticos y creativos entre los saberes del aula y de la comunidad. Introducción: cada uno de nosotros está en un espacio físico determinado, localizable, diferenciable de otros espacios geográficos. Vivimos e interactuamos en lugares que se definen más allá de nomenclaturas administrativas y políticas. Sin embargo, la enseñanza de la geografía continúa siendo el resultado de una labor pedagógica con foco en la fijación memorística de nociones y conceptos territoriales a través del dictado, la copia, el dibujo y el calcado, generando una descripción terrestre determinista e invariable que se contradice con los focos actuales de la disciplina geográfica, preocupada por las situaciones ambientales y sociales que emergen de la organización del espacio por los grupos humanos. Desde esta dicotomía entre cómo enseñamos y el avance de la disciplina geográfica surgen interrogantes como: ¿cómo generamos una mirada geográfica del espacio? ¿Qué van a mirar del espacio geográfico? ¿Cómo van a mirar el espacio? ¿Desde qué perspectivas? ¿Por qué se debe considerar el territorio desde donde se enseña? ¿Cómo el estudiante comprende y explica los distintos espacios geográficos? ¿Es suficiente conocer, comprender y explicar el 9. espacio? ¿Cómo se apropia de un lenguaje geográfico que le permita comprender su lugar? ¿Con qué metodologías conocen el espacio geográfico? ¿Para qué conoce, comprende y explica el espacio? Experiencia didáctica, del aula a la ciudad, primera etapa, aprendiendo, buscando y organizando información. En esta propuesta, el desarrollo del pensamiento y la solidaridad como pedagogía constituyen el eje fundamental en el proceso de formación del pensamiento geográfico, porque marca la posibilidad de generar transformaciones en el entorno desde las prácticas pedagógicas. Para ello se hizo necesario transformar el aula en un espacio para el intercambio de experiencias, ideas, propuestas, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica sobre el propio territorio. Esta experiencia pedagógica es una propuesta que se inicia con conversaciones sobre las relaciones entre fenómenos naturales, desastres naturales, solidaridad, cooperación, comunidad y escuela, y la comprensión de conceptos como proyecto, colaboración, diagnóstico, solidaridad, servicio. Lo primero que hicimos fue elaborar un diagnóstico sobre el tema de la seguridad ciudadana frente a la ocurrencia de desastres naturales. Comenzamos la búsqueda de información utilizando fuentes orales con la aplicación de una entrevista a los familiares, abuelos/as, tíos/as, padre/madre, etc., o vecinos de los estudiantes acerca del conocimiento experiencial de los desastres naturales que han afectado a nuestro país. Los alumnos elaboraron pautas de entrevistas en el sector de aprendizaje de lenguaje. En el sector de historia y ciencias sociales, se organizaron en grupos de trabajo para ordenar la información en una tabla de análisis comparativo, considerando elementos como año de ocurrencia del fenómeno, lugar, edad del consultado y efectos, considerando los daños materiales y el costo en vidas humanas. El propósito de esta actividad fue deducir las posibles consecuencias de los desastres naturales a los que se encuentra expuesto el país en general, y la decimoquinta región de Arica y Parinacota, en particular. Utilizando esta misma información, en otra clase los alumnos elaboraron una lista de desastres naturales que ocurren con frecuencia en nuestro país, entre los cuales aparecieron tormentas e inundaciones ocurridas en distintos lugares de Chile, en el sur de Chile, en el altiplano, el desborde 10 de los ríos San José en febrero de 1973 y del río El Eluta en el verano del 2000, erupciones volcánicas, nevazones en las zonas cordilleranas, sequías en la precordillera y altiplano de nuestra región, terremotos como el de Valdivia el año 60, el de Chillán en la década del 30 o el de Santiago en los años 80 del siglo XX. Algunos mencionaron terremotos en Perú, inundaciones en Brasil, lo que arrojó pistas sobre el origen de algunos alumnos. Pasamos así de los fenómenos naturales locales y nacionales a fenómenos naturales latinoamericanos. Pasamos del mapa geográfico de Arica al mapa de América Latina. A través de las explicaciones de la docente, la lectura y la elaboración de mapas conceptuales, los estudiantes fueron comprendiendo en la clase cada uno de los fenómenos. Luego de esto, determinaron cuáles son los fenómenos naturales a que la región se encuentra expuesta, y los localizamos en un mapa de la región, según las franjas de relieve. Bocetaron en sus cuadernos mapas de fenómenos naturales de América Latina, Chile y Arica. Discutieron en torno a la pregunta fenómenos naturales o desastres naturales. Los estudiantes enfocaron su indagación en terremotos y maremotos, porque son los fenómenos naturales más frecuentes y devastadores por la posición en el borde costero y la característica de zona sísmica. Inclusive, posee registros históricos de terremotos y maremotos del siglo XIX II. De hecho, aún existen evidencias materiales del último maremoto, ocurrido a fines del siglo XIX, como por ejemplo, podemos observar la caldera del barco norteamericano Watery, que fue arrastrada hacia el norte de la ciudad durante el terremoto y maremoto del siglo XIX. En esta etapa de diagnóstico, revisaron las entrevistas y extrapolaron consecuencias para la vida humana que pueden causar estos fenómenos de la naturaleza. Conversaron sobre el significado físico de la magnitud e intensidad de un sismo, la energía que libera una onda sísmica según la escala y cuáles son los efectos que va dejando la onda por los lugares por donde va pasando, a través de dibujos esquemáticos en la pizarra, analizaron la tectónica de placas. En sus cuadernos dibujaron un mapa de las placas de la Tierra, destacando la placa de Arica sufrió dos devastadores terremotos en el siglo XIX, el 09 de mayo de 1877 y el del 13 de agosto de 1868, cuando aún era territorio peruano. 2. 11. Nazca y la Sudamericana, en donde se encuentra ubicado nuestro territorio, utilizando simbologías para destacar los movimientos de las placas, como la convergencia o divergencia de placas, zonas de subducción. En otra clase, los estudiantes hicieron un listado de los organismos institucionales que actúan antes, durante y después de un sismo o maremoto. Allí los jóvenes nombraron instituciones como bomberos, carabineros, defensa civil, servicio de salud pública y juntas de vecinos, municipalidad. Con este listado quedó como tarea indagar sobre las funciones de estos organismos en caso de ocurrencia de un sismo o maremoto y sobre los planes de emergencia comunal. Durante esta etapa los alumnos debieron entrevistar a personas de estos organismos. Los cuestionarios de entrevistas los realizaron con la asesoría del profesor de lengua castellana y comunicación. Los estudiantes constataron que se desarrollaban ocasionales operaciones DAISY en las poblaciones del borde costero, y que si bien existe un plan comunal de emergencia, no existe planes vecinales que visualizaran los riesgos específicos en cada población, considerando no solo la cercanía al mar, sino además aspectos como cercanías a las laderas de los cerros o a la calidad de las construcciones de las edificaciones públicas y privadas, calidad de los suelos, cercanía al lecho de los ríos San José o Yuta u otro elemento de riesgo. Segunda etapa, preparando el plan de emergencia de mi barrio para realizar el proyecto pedagógico, la docente consiguió, en la Oficina de Tecnología Educativa del Servicio Municipal de Educación, planos actualizados de la ciudad y un plano de emergencia ante maremotos y terremotos. Los estudiantes observaron en los mapas de emergencia que no están considerados dentro de la demarcación de emergencia los riesgos específicos de cada población. En ese momento del desarrollo del proyecto de aula, los alumnos identificaron sus poblaciones en los mapas de la ciudad y comentaron en los grupos de trabajo los peligros específicos de cada población. Para la realización del plan de emergencia para el barrio se organizaron en grupos de trabajo según el sector poblacional en el que viven los estudiantes. Quedó como tarea buscar información de sus poblaciones, hecho que implicó recorrer el sector y consignar la información para 12. Hacer bocetos cartográficos de los riesgos específicos de cada lugar de la ciudad, considerando aspectos como área rural o urbana, situación estructural y material de construcción de las viviendas, características y nombres de las calles, cercanía al lecho del río San José o cercanía al mar, áreas seguras, posibles riesgos, almacenes, supermercados, farmacias, comisaría, junta de vecinos, escuelas o liceos, antenas de celulares, torres de alta tensión, etc. En este mismo recorrido, los alumnos visualizaron vías de escape y una zona de seguridad del sector asignado. Con esa información, en la sala de clases levantaron planos de sus poblaciones y determinaron con mayor objetividad los lugares y elementos de riesgos, las zonas de seguridad y las vías de escape. Complementaron esta actividad con la indagación sobre normas de seguridad ante sismos y maremotos, para ello consultaron diversas fuentes, destacando textos de geografía, diarios, la página web de la Oficina Nacional de Emergencia. Estas actividades las registraron en sus cuadernos de trabajo. Una vez que los estudiantes reunieron gran diversidad de información sobre medidas de seguridad, características y consecuencias de estos desastres en la vida humana y en el paisaje, redactaron informes descriptivos de sus respectivas poblaciones y llegaron a algunas conclusiones preliminares, tales como detectar que existen pocas señaléticas en los sectores de mayor riesgo de la ciudad y que no existen planes de emergencias vecinales. Tercera etapa, salida a la comunidad, dado que los hallazgos se referían a la escasez de señaléticas que disminuyeran los riesgos ante un eventual terremoto o maremoto y la ausencia de planes de emergencia por barrio, los alumnos realizaron algunas acciones para colaborar en ese sentido con sus poblaciones. Decidieron realizar una campaña publicitaria de prevención y difusión en los barrios estudiados y presentar la propuesta entre las autoridades comunales y provinciales, insistiendo en la necesidad de demarcar las zonas de mayor riesgo, instalar más señaléticas de evacuación en estos lugares y determinar las zonas de seguridad de las diferentes poblaciones. 13. En la clase de lenguaje y comunicación, los alumnos aprendieron técnicas para elaborar material publicitario tales como trípticos y afiches, redactaron cartas a las diversas autoridades provinciales, comunales y vecinales y prepararon las entrevistas que tuvieron con el gobernador de la provincia de Arica y el alcalde de la comuna. Estos encuentros tuvieron como objetivo indagar sobre las responsabilidades de las autoridades frente al tema y discutir sobre la seguridad de sus poblaciones frente a la ocurrencia de un sismo / maremoto. Luego de haber bosquejado el material de difusión, trabajaron en la sala de enlaces para diseñar computacionalmente las cartas y el material publicitario. Una vez elaborados los trípticos e impresos los primeros ejemplares, los estudiantes visitaron la gobernación y la alcaldía para solicitar una entrevista con las autoridades. Fruto de estas gestiones, el alcalde de la comuna de Arica acudió al liceo y se reunió con los alumnos, los profesores involucrados en el proyecto y el director del establecimiento. Los alumnos consultaron sobre sus funciones y acerca de las medidas que tiene el municipio para enfrentar estos eventos sísmicos y comentaron sus conclusiones sobre la necesidad de mejorar las medidas de prevención en caso de terremotos o maremotos. Con los planos de la ciudad y los mapas de riesgos construidos por ellos y extendidos sobre la mesa, le mostraron las poblaciones en donde ellos viven y le explicaron el diagnóstico que habían hecho sobre este problema en particular, acotando que cada población tiene elementos de riesgos diferentes, considerando la ubicación, calidad de los materiales de las viviendas, ubicación de torres de alta tensión, existencia de antenas de celulares, entre otros factores que era necesario considerar. En ese momento de la reunión, los jóvenes contaron que hicieron una propuesta publicitaria acorde a las distintas poblaciones de la ciudad, pues consideran necesidades y riesgos específicos. Este material indica la zona de seguridad identificada, vías de escape y normas de seguridad según los riesgos de las diferentes poblaciones. Luego, le hicieron entrega al alcalde 7 trípticos, uno por cada población estudiada. Los estudiantes le señalaron la necesidad de involucrar a las juntas de vecinos de cada uno de los sectores en los planes de emergencia de la comuna. El alcalde se comprometió a entregar la información y los trípticos a la Oficina Comunal de Emergencia. Esa reunión fue filmada por el canal local y en la noche los alumnos salieron en las noticias locales, lo que permitió que mucha 14 gente se enterara del trabajo de estos alumnos. También aparecieron en el diario de circulación local, La Estrella de Arica. Posteriormente, los estudiantes se entrevistaron con la gobernadora de Arica. En esta reunión los jóvenes conversaron con la gobernadora sobre el proyecto de seguridad ciudadana que estuvieron realizando en el aula, hablaron temas seguridad ciudadana y de impacto ambiental, como es el acopio de plomo en la ciudad y la construcción de la nueva carretera. Cada alumno tuvo asignada una pregunta, la que estaba referida a diferentes tópicos referentes al cargo desde su posición de género, el problema de seguridad ciudadana frente a la ocurrencia de un desastre natural, además de abordar problemas ambientales y temas de ordenamiento territorial. Finalmente, un alumno hizo entrega de los trípticos a la gobernadora, quien se comprometió a entregar esa información a la Oficina Provincial de Emergencia. Finalmente organizaron salidas a las poblaciones y los jóvenes realizaron conversaciones puerta a puerta con algunos de sus vecinos, explicándoles las normas a seguir frente a un terremoto. Cuarta etapa, difundiendo nuestra experiencia. Uno de los aspectos importantes que debemos destacar consiste en la posibilidad de difundir esta experiencia a docentes, alumnos y agentes educativos de otros establecimientos educacionales y del sistema educativo en general. Para ello, el Ministerio de Educación encargó a una productora filmar diferentes momentos de la experiencia pedagógica, entre las que se encuentran la entrevista con la gobernadora, la reunión con el alcalde, algunas clases de historia y ciencias sociales y de lengua castellana y comunicación, partes de la conversación puerta a puerta. También se recogió el testimonio sobre el trabajo realizado y las experiencias de vida de alumnos del curso. Todo este material audiovisual permitió elaborar un vídeo que registra nuestro proyecto junto a las experiencias de aprendizaje servicio de un liceo de Chanco y uno de Olmué. Todas estas experiencias formaron parte de un vídeo documental del Ministerio de Educación, del programa Liceo para Todos, llamado 15, que muestra la metodología de aprendizaje servicio en 3 liceos de Chile. Viajamos con 3 estudiantes al lanzamiento del vídeo documental en la ciudad de Santiago, evento en el que un alumno relató el contenido, acciones y alcances del proyecto elaborando un plan de emergencia para mi barrio. Esta experiencia amplió el horizonte cultural de los estudiantes, porque investigaron, discutieron, dialogaron con autoridades, algunos de ellos viajaron, gestionaron reuniones, se comprometieron con su barrio, todos hechos positivos que generaron nuevas expectativas en ellos. Esta experiencia pedagógica también fue presentada en el primer concurso de experiencias educativas de aprendizaje servicio del programa Liceo para Todos en la ciudad de Santiago, donde obtuvo mención honrosa por mejor articulación curricular a nivel nacional. Además forma parte de experiencias inclusivas, publicadas en la revista de educación de la OEA del año 2005. Conclusiones. Un primer elemento que mencionamos es que este tipo de experiencias permite el desarrollo institucional de líneas de gestión pedagógica participativa. Un segundo punto consiste en que la implementación de esta experiencia da inicio a una línea de desarrollo para el trabajo docente, la cual sería seguida por otros proyectos, algunos exitosos y otros no tanto. 3. Por último, experiencias de esta naturaleza vencen el currículo técnico y estas líneas de trabajo desaparecen. el desarrollo de la transversalidad, tanto al carácter interdisciplinario de los contenidos incorporados al proyecto como a la posibilidad de trabajar en forma sistemática objetivos transversales de nuestro sistema educativo, permite situar la solidaridad en el centro de la acción pedagógica abordando desde la cultura escolar los problemas de la comunidad. Entre las múltiples habilidades intelectuales que potencian el desarrollo del pensamiento crítico, este tipo de experiencias contribuye a la búsqueda, selección, organización, análisis e interpretación de información relevante, la participación. Algunos proyectos de aula fueron, hacia el origen de nuestra identidad, si las rocas hablaran que nos dirían, coma Sarán Puriña, ir y venir entre la puna y el mar, abriendo ventanas de integración. 3. 16. Ciudadana como modo de enfrentar problemas sociales de la comunidad, desarrollando en los jóvenes niveles cada vez más altos de autonomía, lo que indudablemente permite que se perfilen como futuros líderes en el ámbito en que se desempeñen. El aula vinculada a los problemas y necesidades de la comunidad permite trabajar un currículo situado, en el que los saberes se van resignificando en la práctica concreta. Esto ayuda a romper el mítico muro que separa a la escuela de su entorno porque el aula deja de ser cuatro paredes, el plumón, la pizarra y los estudiantes mirándose las nucas, y pasa a incorporar espacios y experiencias regularmente ajenas al quehacer educativo como fuentes de aprendizaje para los alumnos. El aprendizaje contextualizado se convierte en una práctica efectiva. La comunidad emerge como un territorio de saberes empíricos y la escuela se vincula con ella desde el conocimiento formal, lo que permite el diálogo y la construcción de saberes significativos para nuestros estudiantes. Cabe destacar que esta propuesta pedagógica significó un importante crecimiento profesional al trabajar en forma más sistemática y en referencia a un contexto específico temas como el bien común, la solidaridad, el territorio, la comunicación, el interés por los problemas de las personas y su entorno, la búsqueda de soluciones y la realización de propuestas. Didácticamente, nos permitió la vinculación y articulación curricular de varias unidades del programa de Historia y Ciencias Sociales, como Entorno Natural, Comunidad Regional y Participación Ciudadana, integrar en un trabajo colaborativo a dos o más asignaturas. Pasamos de relaciones pedagógicas frontales e institucionales a la colaboración e investigación cooperativa entre profesoras, profesores y estudiantes para constituir en conjunto un equipo de trabajo, potenciando la autonomía en la elaboración de su propio conocimiento y aprender para la vida futura. La culminación de este proyecto de aprendizaje-servicio dejó a la comunidad ariqueña un material primario para abordar la problemática de la seguridad ciudadana frente a la ocurrencia de sismos o tsunamis. Pero también, y quizás más importante que eso, se generó la convicción de que los jóvenes también pueden construir sueños colectivos y aportar 17. A la solución de problemas comunitarios. Además, el proyecto ha potenciado de forma sistemática y planificada un vínculo entre el conocimiento escolar y las inquietudes, problemas e intereses de las comunidades aledañas a nuestro establecimiento, a través de currículos vinculados interdisciplinariamente en contextos sociales comunitarios, aportando al mejoramiento de su comunidad mediante propuestas concretas. Finalmente, queremos señalar que la pedagogía enfocada en la solidaridad permite la formación de valores ciudadanos desde su propia experiencia, como la capacidad de generar consensos al interior de los grupos de trabajo, valorando la participación como instrumento para encontrar solución a los apremiantes problemas de la comunidad. Este tipo de proyectos pedagógicos implica que la práctica de enseñar y aprender tenga significados concretos y se vincule con los problemas de su comunidad. A través del proyecto se constituye en una verdadera pedagogía de la libertad y la autonomía y una enseñanza geográfica para la construcción de futuros. Conociendo y valorando nuestra historia regional 2014 Isabel de Lourdes Vera Chamorro Liceo Bicentenario Jovina Naranjo Fernández, 2 grados enseñanza media 18. Resumen: la experiencia educativa en el aula consiste en una inserción curricular en la asignatura de historia en los segundos años medios en el contexto de atención a las necesidades e intereses de los estudiantes por conocer su historia regional desde el pasado prehispánico de la región. La experiencia tiene como objetivo que, Por una parte, los estudiantes consigan conocer el pasado de las poblaciones prehispánicas que habitaron el territorio, también se espera que puedan valorar su identidad desde la mirada de sus orígenes y apropiarse del cuidado de nuestro patrimonio prehispánico. La metodología consiste en el trabajo colaborativo, para lo cual los estudiantes formaron equipos, mientras que el desarrollo del trabajo se estructura en cuatro fases en las que se considera el acercamiento al conocimiento de las poblaciones basada en las dimensiones sociocultural y su relación con el espacio geográfico. El proceso de investigación se nutre de fuentes interpretativas antropológicas y de autores locales para comprender el pasado y construir aprendizajes respecto de este en una visión integradora de la sociedad y cultura de las poblaciones en su espacio geográfico. La articulación con las disciplinas de arte y tecnología en la elaboración y ejecución de un producto que visualiza el resultado de la investigación y la culminación en la organización comprometida de una feria educativa que concluye con la muestra de su producto y exposición de los aprendizajes del pasado a la comunidad educativa e invitados. Introducción. La experiencia educativa conociendo y valorando nuestra historia regional está inserta en el currículo de la asignatura de historia en los segundos medios. Se focalizó en el interés de los estudiantes por conocer la historia regional del pasado prehispánico de las poblaciones originarias, los restos y vestigios arqueológicos presentes en el entorno de la zona y valorar el patrimonio de la región y de su cuidado. Todos estos aspectos en su conjunto intentar brindar significación histórica a un contenido marginado del currículo de la historia nacional. Se utilizó una metodología estructurada en cuatro fases que permitió a los estudiantes apropiarse de sus aprendizajes desde el conocimiento 19. General del pasado hasta la investigación histórica de fuentes arqueológicas y locales pertinentes sobre temas específicos del pasado de las poblaciones en sus dimensión social, económica y cultural insertas en el espacio geográfico que debieron interpretar para construir una visión integradora del pasado. Algunas fuentes consultadas: Arica, Cultura Milenaria. Centro Cultural Palacio La Moneda en alianza con la Universidad de Tarapacá. 2008 Pueblos del Desierto. Universidad de Tarapacá. 2001 El Patrimonio Cultural y Natural Arica y Parinacota. José Barasa Llerena. 2003 Catálogo Momias Chinchorro. Bernardo Arriaza Vivian Estandén. 2009. Posteriormente comprobaron el dominio y comprensión de los temas comunicando los resultados de su investigación, y produjeron en forma interdisciplinaria un producto de reconstrucción del pasado mostrable en una feria educativa a la comunidad por los estudiantes. Experiencia didáctica. Las cuatro fases de trabajo, que se prolongó por espacio de 2 meses, fueron las siguientes. La primera fase contempló aspectos tales como la organización de los alumnos y alumnas de segundo medio a cuarto año medio en equipos pentágonos y la elaboración de los objetivos de la inserción curricular como un desafío de construcción de aprendizajes. También en esta fase se presentó una periodización del pasado prehispánico de la región como introducción y motivación a la temática basada en la dimensión social, cultural, y su relación con el espacio geográfico costa, valles y tierras altas de las poblaciones del periodo arcaico, intermedio temprano, Tibanacu, desarrollo regional e Inca. Finalmente, se distribuyeron los temas según periodización de las poblaciones regionales abordadas en sus dimensión sociocultural inserta en el espacio geográfico de la costa, valles y tierras altas. En la segunda fase se procedió al trabajo colaborativo en equipos en las dependencias de la Biblioteca del Liceo, CRA, con material impreso extraído de fuentes interpretativas de especialistas, autores locales y de la propia investigación de los alumnos, AS, de fuentes antropológicas. 20. Este proceso de aprendizaje implicó la comprensión del lenguaje de las fuentes, de su contenido aplicando la metodología de interrogación sobre la base de preguntas literales, inferenciales y de nivel crítico que consideraron la valoración de lo que hacían. Breve exposición de los grupos para retroalimentar su comprensión y verificar la construcción de sus aprendizajes sobre la visión integradora de la dimensión sociocultural ligada al medio geográfico de las poblaciones prehispánicas. En la tercera fase, a través de las disciplinas de arte y tecnología, los estudiantes trabajaron en la elaboración y ejecución de un producto que visualizara lo investigado y que era de su interés plasmarlo en el grupo, lo que se tradujo en recursos mostrables para la unidad educativa, ejemplos cómic, afiches, diarios murales, maquetas y réplicas de las momias de Chinchorro. En la cuarta fase y culminación de sus aprendizajes, mostraron su producto en la feria educativa del establecimiento que organizaron, exponiendo según stand la historia de las poblaciones locales a sus compañeros, as, de la comunidad educativa, y ante una comisión evaluadora e invitados. Conclusiones: la experiencia educativa en el aula de los estudiantes de segundos años medios resultó significativa porque partió de las necesidades e intereses los estudiantes implicados en la investigación por conocer el pasado prehispánico de su región. También implicó un aprendizaje participativo con asignación de roles claramente establecidos para enfocarse en temas del pasado prehispánico de su región. Entre los aspectos que se desarrollaron, se pueden considerar los siguientes: la investigación e interpretación de fuentes históricas antropológicas y locales, cuyas lecturas enfrentó a los estudiantes a desambiguar nuevos conceptos a través de preguntas, con las que fueron construyendo el pasado en una visión integradora de las poblaciones que habitaron su región. 21. Un trabajo interdisciplinario con las asignaturas de artes y tecnología en la elaboración de un producto mostrable a la comunidad educativa. La capacidad de entusiasmo y compromiso con la que los estudiantes organizaron la feria educativa. Fortalecimiento de la expresión oral en la comunicación de resultados en el desarrollo y culminación del proceso de aprendizaje en la feria educativa. Compromiso frente al patrimonio prehispánico que los estudiantes conocieron para cuidarlo y difundirlo. Compromiso de los estudiantes en el proceso de evaluación de sus propios aprendizajes a través de las modalidades coevaluación y autoevaluación asumida con gran responsabilidad. Continuidad para realizar con los estudiantes un trabajo histórico de elaboración de hipótesis in situ del pasado prehispánico e interdisciplinario de sitios patrimoniales. Arica en la segunda mitad del siglo XX. María Loreto Toledo Carrasco, North American College. Educación media. Resumen: la experiencia educativa desarrollada en el nivel de tercero medio consiste en que los estudiantes elaboren un video documental referido a la historia social, política, económica, geográfica de la ciudad de Arica durante en la segunda mitad del siglo XX en relación con la historia nacional de nuestro país. El insumo final elaborado por los diversos equipos de trabajo es el resultado de una serie sistematizada de etapas entre las que se cuentan la recopilación y análisis de información, entrevistas, grabaciones en terreno, edición del género audiovisual documental y su presentación ante el grupo curso, oportunidad en la que además los estudiantes relacionan lo narrado con la historia nacional. Esta actividad constituye una experiencia didáctica y metodológica interdisciplinaria que implica a los subsectores Historia, Geografía y 22. Ciencias Sociales y Lenguaje y Comunicación, áreas del conocimiento que permiten el desarrollo de conceptos y aspectos como historia regional y familiar, patrimonio cultural y patrimonio moderno sobre la base de aprendizajes significativos. Introducción: en reiteradas oportunidades que iniciamos el proceso de aprendizaje de unidades de historia, geografía y ciencias sociales, nos enfrentamos al desinterés de los alumnos y alumnas por conocer los hechos de la historia, ya que perciben sus contenidos como lejanos y desfasados a la época en que ellos viven, aun cuando se refieran a la propia historia nacional. Ante esta problemática iniciamos la búsqueda de una actividad de aprendizaje que nos permitiera acercar la historia de Chile a la propia historia de los alumnos y alumnas, a la de sus familias y su comunidad para propiciar aprendizajes significativos a través de una relación de hechos nacionales, locales, familiares y personales. Otra problemática que debimos enfrentar para la implementación de esta actividad estribó en el uso de las tecnologías que los estudiantes utilizan frecuentemente, las cuales compiten con el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Sobre este hecho, buscamos la forma de integrarlas al proceso a través de la ejecución de un vídeo. Los diversos cambios en los procesos educativos y nuestra vocación, nos exige ser parte del rescate de la historia local y familiar, de la valoración del patrimonio cultural y moderno de nuestra ciudad, de la comprensión de la historia reciente, y de la generación aprendizajes significativos. Considerando lo anterior, nos hemos planteado hacer parte a los estudiantes de un proceso de recopilación de información de diversas fuentes que los obligase a aproximarse a su entorno y a las generaciones que lo precedieron. Experiencia didáctica. La experiencia didáctica que presentamos se titula Arica en la segunda mitad del siglo XX. Su ejecución tuvo como objetivo reforzar los 23 aprendizajes de las unidades del programa de estudios de tercero medio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, periodo de transformaciones estructurales, Chile en las décadas de 1960 y 1970. El quiebre de la democracia y la dictadura militar. Recuperación de la democracia y transformaciones políticas, sociales y culturales, Chile desde la década de 1990. Los aprendizajes esperados para la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales vinculados a la actividad son las siguientes: evaluar la repercusión de las transformaciones económicas y políticas en la sociedad chilena desde mediados del siglo XX. Establecer relaciones de continuidad y cambio respecto a los periodos estudiados. Comprender la relación entre la historia nacional y la internacional de la década de 1960, a la luz de la Revolución Cubana, los movimientos juveniles, la Guerra Fría y la influencia de Estados Unidos en Chile. Comprender las características del nuevo modelo económico que comenzó a implementarse y el impacto que tuvo la economía chilena. Para el inicio, desarrollo y finalización de la actividad presentada se plantearon los siguientes objetivos transversales: recuperar testimonios y expresiones de la memoria social para indagar sobre contenidos del nivel y profundizar en la experiencia de los sujetos que vivieron procesos históricos recientes. Utilizar fuentes diversas para indagar sobre procesos históricos. Comunicar los resultados de análisis e indagaciones, de manera sintética y organizada. Comprender de la multicausalidad de los fenómenos. 24. Generar el sentido de pertenencia a la comunidad nacional y local. Contenido: el subsector de lenguaje y los aprendizajes planteados para comunicación corresponden a producir en forma digital textos no literarios, principalmente para expresarse, narrar, describir, exponer y argumentar, desarrollando varias ideas sobre un tema central en forma analítica y crítica. Interpretar en los mensajes de los medios de comunicación las relaciones entre conductas y valores que estos se proponen promover. Actividades y etapas del proceso de implementación de experiencia didáctica al iniciar la aplicación del programa de estudio de tercero medio en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, cuyo contenido se refiere principalmente a la historia nacional en el siglo XX, se desarrolló un diálogo con los estudiantes con el fin de que percibieran que en este periodo se inserta su historia familiar más reciente, señalado como el siglo de sus padres y abuelos. En esta etapa de la actividad se le solicitó a los estudiantes que seleccionaran y presentaran ante el grupo curso un objeto, artefacto, fotografía, documento, etc., lo contextualizaran con la historia familiar y lo relacionaran con la historia nacional. También se le solicitó exponer sus resultados ante el grupo curso. En la actividad, los alumnos y alumnas presentaron fotografías, cartas, juguetes, discos, revistas, loza, entre otros artefactos. Entre sus variadas y enriquecedoras conclusiones finales, los estudiantes destacaron la relación de diversos acontecimientos familiares con la historia local y nacional. Durante el transcurso del primer semestre se exhibió a los estudiantes dos capítulos del programa Nuestro Siglo de Televisión Nacional, con el 25 objetivo de apoyar su proceso de aprendizaje a la vez que destacar la multidimensión de los procesos históricos. Durante el mes de septiembre los estudiantes formaron los grupos de trabajo por afinidad, de 6 a 8 integrantes, y se les presentó la pauta de trabajo y se les dio a conocer en el procedimiento de evaluación de la actividad, tabla de cotejo de evaluación y coevaluación. Conformados los equipos de trabajo, los estudiantes iniciaron la recopilación de información referida a aspectos históricos, políticos, económicos, sociales, culturales y geográficos de la ciudad de Arica durante la segunda mitad del siglo XX. A través de sesiones de trabajo en horario de clases realizaron un análisis de la información, evaluando el estado de avance. Asesorados y acompañados por el profesor de lenguaje y comunicación, confeccionaron un set de preguntas para realizar entrevistas a un conjunto de personas de diversas edades de su entorno familiar o de otros entornos próximos que fuesen capaces de narrarles aspectos positivos y negativos de nuestra ciudad que se desarrollaron en el periodo en estudio. Desde septiembre hasta noviembre, los grupos de trabajo se dedicaron a filmar las entrevistas y editar sus vídeos, los cuales debían durar 20 minutos como máximo. En la última etapa, cada grupo exhibió su trabajo final al grupo curso, momento en el que además realizaron comentarios mediante los cuales relacionaron la historia local de la ciudad y la historia nacional del país. Se produjo en esta etapa un diálogo enriquecedor entre compañeros y profesores sobre los hallazgos y reflexiones expuestas. La evaluación de la actividad didáctica previo al proceso de recopilación de información y producción de vídeo, se les entregó a los grupos de trabajo la pauta de cotejo de la actividad y la pauta de coevaluación, cuyo resultado se suma a las asignaturas involucradas. Conclusiones: esta actividad la podemos considerar como exitosa, ya que entre sus resultados destacan el proceso de recopilación de 27 vídeos elaborados por los 5 cursos participantes, relacionados con nuestra 26. Historia local. Aun cuando cada uno de los productos presenta diferencias en su manufactura, calidad de realización y logros alcanzados, aportan un aspecto diferente al enriquecimiento del conocimiento de la realidad local de la ciudad en relación con la nacional. Otro aspecto relevante de esta actividad interdisciplinaria estriba en que integra diversas áreas curriculares para lograr aprendizajes integrales y holísticos en los estudiantes que participaron de esta experiencia didáctica contextualiza en su realidad familiar, local y nacional, hecho además que la convierte en una experiencia significativa, contextualizada y enriquecedora para su cosmovisión del mundo que los rodea. La conjunción de aspectos didácticos y metodológicos permitió desarrollar en los estudiantes un sentido de pertenencia hacia su comunidad y una valoración de la historia local y el patrimonio cultural. A través de la recopilación de información multidimensional, los estudiantes comprendieron que la historia local es el resultado de aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del país en su conjunto. Nuestra última consideración se refiere a la autoevaluación y coevaluación que realizaron los alumnos y alumnas sobre su propio trabajo y el de sus pares, pues les permitió elaborar la valoración que en ellos se formó sobre su ciudad y especialmente del valor de las experiencias y vivencias de sus padres y abuelos. 27.